Vamos a hablar ahora de lo que sucede en el corredor minero del sur del país. Si bien es cierto, se ha hablado mucho de que el Estado tiene bastante responsabilidad porque se ha descuidado muchas de estas zonas en los servicios básicos a la población. Y también algo importante, si bien es cierto, se han formado mesas de diálogo, pero muchas veces estas acuerdos que se han podido llegar no han sido cumplidos. Estamos en contacto a esta hora con Iván Arenas, analista político, columnista del portal de opinión El Montonero.
Muchísimas gracias por la llamada y además un enorme saludo a toda la gente que nos está escuchando esta tarde. Muchas gracias.
Las gracias a ti, Iván. Bien, ¿qué es lo que viene sucediendo en estos proyectos que están ubicados en el Corredor Sur? Hablábamos antes, inclusive, de un acercamiento tiempo atrás en el gobierno, solltodo de Ollanta Humala, con algunos incluso congresistas que estaban muy pegados a lo que era el gobierno de Venezuela, ¿no? Hoy se habla incluso ya totalmente diferente, que hay un acercamiento al gobierno de Evo Morales alrededor de estos conflictos mineros en la Sierra Sur del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Quiero decirlo, hay unas cosas que es importante definir. En efecto, tú lo has dicho, en el sur del Perú ahorita hay una especie de convulsión social que todavía no ha reventado, que todavía no ha llegado al punto máximo, al punto definitivo, pero definitivamente se encuentra en estos momentos convulso. Las organizaciones están todavía maquinando, organizándose todavía para ver la posibilidad de poder realizar un gran paro en el macro sur, sobre todo fundamentalmente en Apurímac, Cusco, Moquegua y Arequipa, que son las cuatro grandes regiones mineras y cuatro grandes regiones del cobre en el Perú, ¿no? El cinturón del sur del cobre del peruano se encuentra en esta, básicamente en estas cuatro regiones. Lo que existe en realidad es ahora, como tú bien lo señalas, es que la imagen de Evo Morales, es una imagen, la sombra de Evo Morales en realidad se proyecta en el sur. Los principales alcaldes, principales autoridades y también autoridades regionales, así como locales, se encuentran muy influidos por la prédica social y política ideológica de Evo Morales, ¿no? Alrededor de la minería moderna. Recuerda tú que el modelo de Evo Morales es la nacionalización de los recursos energéticos, fundamentalmente el gas, ¿no? De los recursos extractivos. Ese ha sido el modelo de desarrollo que ellos han optado. Y ese modelo de desarrollo de nacionalización de los recursos naturales es un modelo que de alguna u otra manera se ha impregnado dentro de la percepción de la, básicamente, de las regiones del sur, con sus autoridades, evidentemente. Entonces, lo que existe es que este modelo de desarrollo de Evo Morales influye mucho en el sur, y es por eso que cuando, por ejemplo, los dirigentes antimineros que se oponen a Tía María o que se oponen a las Bahamas dicen que ellos no son antimineros, en realidad tienen algo de razón, porque ellos no son antimineros. Lo que pasa es que ellos creen en una minería, pero una minería nacionalizada, una minería donde el Estado tenga participación activa. Uh-huh. Eso, como te digo, ponen a Evo Morales, pero además ponen a Codelco de Chile, la estatal del cobre chileno, que es muy exitosa además, y la ponen como referencia, ¿no? Ponen como referencia a esta empresa y ponen como referencia el modelo extractivo que ha nacionalizado Evo Morales en el Cusco, ¿no? Entonces, perdón, en Bolivia. Entonces, las regiones del sur, Cusco, Moquegua, Arequipa, Apurímac, esta sombra de Evo Morales, esta especie de modelo, se encuentra muy influida en las decisiones políticas de las autoridades, ¿no?
Entonces, podemos decir, Iván, que la izquierda, desde su punto de vista, tiene como interés esta nacionalización de los recursos extractivos.
Exactamente, mira, yo creo que la izquierda no es antiminera per se, la izquierda no tiene una lógica antiminera. Lo que la izquierda se opone básicamente en las regiones es a que los recursos sean administrados por empresas privadas y no por empresas públicas. Yo creo que la izquierda quisiera para ellos más bien una especie de empresa nacional del cobre en el Perú, o una especie de Centromín, acuérdate tú que uh-huh. La desaparecida Centromín, quieren intervención estatal en la, básicamente en los recursos extractivos, ¿no? En el gas, pero fundamentalmente en la minería. Esa es la gran prédica que hay en, el. Ellos no son antimineros per se, desde Lima se cree que ellos son muy antimineros, en efecto, ellos se oponen a la minería, pero la minería es gestionada por las empresas privadas, y ellos lo que quieren es la nacionalización de las empresas y que el Estado finalmente sea quien asuma la tutelaridad de, y, de la gestión, ¿no?
Así es, Iván. Y en estas circunstancias, en esta situación que tú lo explicas bien, ¿qué riesgos latentes tendrían en este corredor minero del sur, considerando que las protestas constantes en los últimos días, por ejemplo, en Arequipa, Moquegua, caso Quellaveco, en Tacna, Candarave, Cusco, Chumbivilcas y Espinar?
Mira, hay un tema que es importante y hay que decirlo porque de una u otra manera la falta de autoridad del Estado nacional, básicamente el presidente, de la imagen que proyecta el presidente es una imagen de debilidad y eso permite que se desorganicen las geografías en esta parte, pues, fundamentalmente en el corredor minero del sur y las regiones sureñas, ¿no? Eso significa que el Estado no está presente y que el Estado fundamentalmente no pone ley, no pone orden, y que lo que de alguna u otra manera vale ahí es el orden que imponen las organizaciones, que imponen los líderes. Entonces el Estado está muy ausente en este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, con un Estado ausente, con un Estado que no proyecta orden, que no proyecta ley, con unas organizaciones que definitivamente quieren nacionalizar los recursos extractivos, con algunos brokers políticos que lo que quieren también es sacar agua para su molino, ¿no? Que se convierten en asesores para transar con las empresas mineras.
Hay muchas ONGs, ¿no?
Para chantajearlas, por un lado, y por el otro lado también están las ONGs de izquierda, básicamente izquierda radical, algunas ONG financiadas por, inclusive financiadas por, inclusive se dice que por George Soros y la Open Society. Entonces, hay todo un cúmulo de problemas. El problema de la minería en el Perú y el problema de la problemática, fundamentalmente, de los conflictos alrededor de la minería en el Perú, tiene muchísimas aristas, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas mineras, de alguna u otra manera, están viendo esos riesgos, los riesgos sociales, los riesgos políticos. Yo te aseguro que este año va a caer la inversión, básicamente, en exploración, que es la primera inversión que uno ve, si va bien a un país o no, le va bien un tema minero, la exploración va a bajar, estoy seguro. Tía María está paralizada prácticamente, Quellaveco está luchando para seguir adelante a pesar de que tiene problemas ingentes. En las Bambas hay problemas ahí latentes también, en Chumbivilcas también, en Espinar también hay unos problemas latentes que sin embargo todavía siguen adelante, pero como te digo, hay muchos riesgos sociales y políticos en el Perú, pero fundamentalmente hay una desorganización y el Estado está ausente, no hay ley, no hay orden, y en esas circunstancias evidentemente los conflictos se hacen escalan mucho más rápido, se hacen mucho más importantes y logran paralizar proyectos importantes, ¿no?
Ahora, es preocupante esto porque hay que analizar y hay que poner sobre la balanza el discurso que y la actitud, mejor dicho, asumida frente a la minería en estas últimas semanas por el propio presidente de la República, ¿no?
Exactamente, mira, lo que pasa es que el presidente yo creo que ha tenido exabrupto, no ha sabido medir las consecuencias de sus actos. Es un presidente que definitivamente se ha aliado con un sector del país minoritario, pero definitivamente muy movilizado, el sector que no quiere la minería. Lo segundo es imprescindible en el Perú una discusión sobre la minería, porque la minería produce fundamentalmente el 15-16% del PBI a nivel anual. La minería produce cerca del 60% de las exportaciones. La minería es muy importante para este país. Este país no podría sobrevivir sin la minería. Entonces, ha llegado el momento, creo yo, no sé si este o el próximo año, probablemente las próximas elecciones, donde definitivamente se discuta sobre la cuestión minera en el Perú, ¿no? ¿Qué hacemos con la minería? Si cerramos todas las minas, ¿ya? Y dejamos allí muertas todas las minas y dejamos los recursos naturales, la renta natural para que otros países como Chile, como Argentina también se está uniendo, básicamente Australia o Canadá, abran sus minas y desarrollen, y eso sea una palanca de desarrollo para la gente. Si cerramos nuestras minas y nos dedicamos netamente a la agricultura pequeña, que no es competitiva y no es productiva, o si definitivamente hacemos que la minería en el Perú sea una palanca de desarrollo. Yo me voy por lo segundo, yo creo que la minería es una palanca de desarrollo, pero en este país necesita definitivamente la discusión sobre la cuestión minera. ¿Qué hacemos con la minería? Definitivamente, ¿no?
Se necesita bastante información, Iván, sobre este caso, tanto que, pero de todas las partes, ¿no? Tanto de las mismas empresas como del propio gobierno.
Exactamente, hay mucha desinformación, mucho mito. Mucho mito sobre el agua, mucho mito sobre la agricultura, ¿no? Los pasivos ambientales que dejó la minería de hace 40 años, es definitivamente la minería actual lo está persiguiendo, lo está arrastrando, pero la minería moderna de hoy en día se hace con tecnología de punta, hay la llamada digitalización en la minería que reduce los riesgos ambientales, reduce las incertidumbres, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, por ese lado estamos de acuerdo con una minería que pueda ser compatible con la sociedad y el ambiente, ¿no?
Bien, muchas gracias, Iván Arenas, por este contacto, muy agradecido. Y vamos a seguir conversando sobre este importante sector que mueve la economía de nuestro país. Muchas gracias.
No, gracias a ti, muchísimas gracias.